Adiós.
Es Radio. Servicios informativos.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. 2.500 efectivos van a vigilar este domingo la final de la Copa del Rey en el Estadio Vicente Calderón. Tendrán que estar muy pendientes de los habituales objetos que se prohíben en los espectáculos de este tipo, pero tampoco se podrá acceder con esteladas, Aida Gómez.
La delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, ha dado orden de no dejar pasar esteladas ni otros símbolos no constitucionales al partido entre el Barcelona y el Sevilla de este domingo. En Es la Tarde de Dieter ha destacado que es un partido de alto riesgo y ha recordado que el Barcelona ya ha sido sancionado en dos ocasiones por la UEFA por llevar esteladas.
Está prohibida la introducción y exhibición en espectáculos deportivos de pancartas, símbolos, emblemas o leyendas que impliquen una incitación a la violencia. En un estadio de la capital de España, contra un equipo como el Sevilla, en mi opinión, la presencia de esteladas sería indudablemente una provocación que puede generar un problema de orden público. Luego, por tanto, no es que el gobierno prohíba la introducción de esteladas, es que el gobierno cumple la ley.
En la arena política, Mariano Rajoy sigue volcando sus esfuerzos en cargar contra Ciudadanos y deja al margen al resto de sus rivales.
No estamos en unos momentos en que sea bueno dar saltos en el vacío, ni tampoco es bueno jugar a la ruleta rusa. Uno puede encontrarse con que vota una cosa y al final acaba elegido otra cosa distinta.
Nada dice Rajoy del PSOE el mismo día en que Susana Díaz se ha dado un baño de multitudes en Madrid. La lideresa andaluza dice que de momento no toca abrir el melón de la sucesión de Pedro Sánchez.
Yo lo que quiero es, cuanto antes, después del 26 de junio, poder asistir a la investidura de mi compañero Pedro Sánchez como presidente porque haya ganado las elecciones. Y quien esté contemplando otro escenario abre la puerta a no ganar las elecciones. Y yo esa puerta no la abro, ni la voy a abrir nunca.
Y además en Cataluña así se recibía hoy al Batasuno Arnaldo Tegui. A su llegada al Parlamento catalán, donde ha mantenido un encuentro con diputados de la CUP, Juntos por el Sí y Cataluña Sí que es Pot. En paralelo, Ciudadanos y PP se han reunido con las víctimas del terrorismo para mostrarles su apoyo ante esta ofensa. Xavier García Albiol.
Que Convergencia, la mujer de Cataluña,
que Convergencia abra las puertas del Parlamento a esta persona es un acto de crueldad con las víctimas y un insulto a los catalanes decentes, sean independentistas o no. Como mínimo, pídanle que solicite y que pida perdón por todas las víctimas, y entre ellos por los 50 catalanes asesinados, entre ellos muchos niños.
En esa tarde de Dieter, el concejal socialista Antonio Miguel Carmona ha defendido a su amigo Tomás Gómez y ha acusado al presunto cabecilla de la trama púnica, David Marjaliza, de mentir en sus declaraciones.
Que Tomás Gómez recibió financiación a cambio de suelo público, bueno, pues se ha demostrado que Tomás Gómez no concedió ningún suelo ni a señor Marjaliza ni a ninguna empresa del señor Marjaliza, y motivo por el cual le ha puesto una querella criminal entre pecho y espalda, que Marjaliza no es solamente un delincuente, sino que además es tonto.
Y el ministro de Economía, Luis de Guindos, considera equilibrada la decisión de la Comisión Europea de aplazar a principios de julio una eventual sanción por el incumplimiento del déficit y se ha mostrado convencido de que no habrá ninguna multa para España. Eso sí, la Comisión Europea recomienda a nuestro país que tome medidas para reducir el déficit este año al 3,7% y al 2,5% en 2017. Luis de Guindos.
El año que viene sí hay más divergencia. Nosotros habíamos planteado el 2,9% y ellos nos piden el 2,5%. Pues eso es consecuencia de la aplicación automática, ¿no?, de los principios del procedimiento de déficit excesivo, ¿no?, que cualquier gobierno tiene que tomar medidas en el entorno del 0,5%, que en el caso español serían unos 5.000 millones de euros, porque es el esfuerzo que tienen que realizar siempre todos los gobiernos, ¿no?
En los deportes, el Sevilla juega otra final europea. Dani Blanco, buenas tardes.
¿Qué tal, Verónica? Buenas tardes. Ante el Liverpool, la quinta final de la Europa League en 10 años, tercera consecutiva a partir de las 9 menos cuarto de la noche. Tras la final de hoy, el Sevilla tiene otra, la de Copa del Rey, el próximo domingo ante el Barcelona. Hoy Gerard Piqué le han preguntado en la Ciudad Condal sobre la posible vuelta de la selección a Cataluña.
Muy bien, me parece muy bien. Seguro que vamos a tener ambiente y que el estadio va a estar lleno. Al final la selección española atrae a muchísimos fans de todo el país, y en este caso pues Barcelona es una ciudad más en la cual seguro que la gente va a estar ahí para apoyar.
Vamos a ver cómo se circula hasta ahora por las carreteras de GT. Javier Fernández de Heredia, buenas tardes.
Buenas tardes, tenemos dificultades en la Comunidad de Madrid, en la carretera de Burgos. Se ha volcado un vehículo en el kilómetro 38 en San Agustín de Guadalete. Está cortado el carril izquierdo en sentido Madrid. Hay retenciones en el acceso a Madrid por la carretera de Burgos en ese tramo. Y además también en el último tramo, en el acceso a la M30 de los Dominicos. Sí, las retenciones en la M40 entre el estadio de la Peñete Coslada sentido A3, en la zona de Villaverde sentido A4 y entre el cruce con la autovía y con Menar y los túneles del Pardo en sentido carretera de la Coruña. La carretera de la Coruña tiene retenciones entre Majadahonda y el Plantío en ambos sentidos y en el hipódromo debido a un accidente en el kilómetro 8 circulando en sentido entrada. Hay tráfico lento en la carretera de Valencia en Rivas Salida y en la carretera de Barcelona entre Canillejas y el acceso a la calle Arturo Soria. En los accesos y salidas de Barcelona destacamos los problemas en la 2 en San Andreu de la Barca y en Esparreguera, en la P7 en Barberá del Vallès y en el Papiol, también en Santa Perpetua de Mogoda, en la B10 y B20 en la capital, en dos tramos de la B23 en Esplugas de Llobregat y en el Papiol, en la B30 en Barberá y en Cerdanyola del Vallès, en la C32 en Esplugas y la C58 en Montcada y Reixac y en Sant Quirze del Vallès. Hay dificultades, recordamos, en la provincia de Valencia, en Paterna, en la CV30 y 2 kilómetros sentido V30. En la V30 hay retenciones en dos tramos, en Cuart de Poblet y en Chirivella. En Alfafar hay 6 kilómetros en la V31 en sentido Valencia y en Burjasot en la CV35 y 3 kilómetros sentido entrada. Tenemos un accidente en Sevilla, en la SE020 a la altura del kilómetro 3500. Está cortado al menos un carril.
Gracias, Javier. Es todo por nuestra parte. Más información y todo el análisis de la jornada en Casa de Herrero cuando sean las 8 o las 7 en Canarias.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm. Es Radio, Castilla y León. Agrobank, de la Caixa, patrocina este programa. En Es la Tarde de Castilla y León, El Campo, con Elena Rodríguez.
Buenas tardes. En la lonja de León la semana pasada cambió la cotización de la leche de vaca. Bajó 3 céntimos, de 29,5 por litro a 26,5. El sector del vacuno de leche no sale de la crisis y lo peor es que ha comenzado a arrastrar también a la leche de vaca. De la situación concretamente del vacuno de leche se habló ayer en el Consejo Europeo de Ministros de Agricultura. El comisario europeo, Phil Hogan, aseguró que la situación del mercado continúa muy débil y que la tendencia es a que se siga incrementando la producción de manera significativa. De la situación del vacuno de leche y también del ovino vamos a hablar este miércoles. En este Es el Campo de Castilla y León. Nuestro primer invitado es Fernando Alaiz. Él es el presidente de la cooperativa de leche Valdevega en la provincia de León y también presidente de la organización de productores en la que lleva tiempo trabajando ya las cooperativas de Castilla y León. Fernando, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Cuéntenos, ¿cómo está el mercado, cómo está el sector del vacuno de leche en estos momentos?
Bueno, pues lo has descrito más o menos bien, es decir, continuamente, pues continuas bajadas a nivel mundial. Hay una diferencia enorme entre la oferta y la demanda a nivel mundial. Y bueno, acarrea pues directamente que sobre leche, en teoría, o sobra leche a buen precio. Esa es más bien, quizás sea la mayor realidad sobre la leche a buen precio. Toda la leche se puede recoger, se puede transformar, pero lo que interesa es recogerla a un precio, pues ya no escaso, sino de miseria. Digamos que sería el precio más que se está utilizando últimamente.
Esos 26 céntimos y medio por litro que ha cotizado en la lonja de León, ¿es la media de lo que se está pagando en nuestra comunidad autónoma?
Puede ser que sí, puede ser que sí. Cada día se está produciendo más la figura del intermediario. Es muy significativo el tema en el cual, pues bueno, una empresa viene, se empezó haciendo con cooperativas, parecía que no iba a llegar a las particulares. La fórmula era decir, bueno, tú me entregabas una cantidad, pero no te puedo recogerla toda porque no la necesito, y me vas a entregar solo el 75% o el 60%. Entonces el otro 25, 30, 40% pues tendría que ir a un intermediario que lo iba colocando. Normalmente ese intermediario lo colocaba en la misma empresa que te lo dejaba. A veces, bueno, pues se podría mover un poco más para darle, para no hacerlo tan claro, pero bueno, pero eso ocurría. ¿Qué ocurría? Que esa figura del intermediario pues empezó siendo un 10% y ahora puede ser un 40%. Entonces, claro, el intermediario tiene un precio mucho más inferior. Y bueno, el ejemplo muy claro ha pasado que en los días pasados se estuvo una manifestación, se estuvo tirando leche en la Junta de Castilla y León porque una serie de ganaderos no se recogía la leche. La empresa que pasaba por delante de la puerta pues no se la recogía, no estaba dispuesta a recogerla porque no necesitaba leche. Uh-huh. Bueno, se llega a un acuerdo con un intermediario, ese intermediario recoge la leche y casualmente esa leche que recoge el intermediario se la lleva a la empresa que pasaba por delante de la puerta, que estaba en precio normal, está pagando 28, 29 céntimos, pero en recogida de ruta, pero ahora pues paga 22 céntimos al intermediario, perdón, el intermediario paga 22 céntimos al ganadero, y esos 22 céntimos no se lo quedará a él, porque evidentemente se lo venderá a la empresa en cuestión a 24 céntimos, el que se llevará un margen, pues claro, eso hace que baje la media continuamente, y eso baja la media, primero porque ha bajado el precio en conjunto para todos, pero también porque ha aumentado esa práctica del intermediario.
Hablábamos antes del Consejo Europeo de Ministros. El comisario de Agricultura dice que el mercado del sector lácteo continúa muy débil, pero la ministra española en funciones, Isabel García Tejerina, dice que las demandas para paliar la crisis del sector que están atendidas porque se ha duplicado la cantidad de leche en polvo y de mantequilla que se puede intervenir, que puede ir a la intervención. ¿Es esta una solución para el sector?
No es una solución para el sector. Es decir, almacenar mantequilla, almacenar leche en polvo, es una solución temporal, pero esa leche luego cuando vuelve a salir al mercado, lo que estamos alargando es el proceso de recuperación. Es decir, hay muchas ganaderías que están pensando que claro, su situación es insostenible. Entonces, digo, bueno, pero aguantamos este año, pero para el año que viene mejora. Entonces, eso, que para el año que viene mejora, con mucha intervención no va a mejorar. Con mucha ¿por qué? Porque ese producto se va a poner en el mercado cuando, si en algún momento la demanda es mayor que la oferta. Entonces, en el momento que puede subir, porque la demanda tira hacia arriba, pues nos vamos a encontrar que sacamos lo que tenemos almacenado, con lo cual pues no es una solución. Es decir, si es verdad que a nivel mundial la producción está muy elevada y el consumo ha bajado, pero también es verdad que España somos un país deficitario. Entonces, si pretendemos aplicar un recorte a todos por igual, no es lógico que un país que es deficitario, pues por lo menos que intente producir lo que consume. Es decir, no estamos diciendo que no entre nada afuera, no, para nada. Estamos en un mercado libre en donde puede entrar y salir lo que sea necesario. Estamos diciendo que lógica es que yo pueda producir el total de lo que consumo, que luego lo puedo vender fuera y puede entrar producto. Pero más o menos intentar producir lo que consumimos, creo que sería algo lógico dentro de este país. Pero el mayor problema que tenemos no es producir lo que consumimos, sino el mayor problema que tenemos en España es transformar lo que producimos. Pero bueno, tenemos una coyuntura ahora mismo a nivel mundial francamente mala para toda la leche.
En el caso de Castilla y León, para luchar contra esta crisis de bajos precios, se ha propuesto desde hace unos meses, se está trabajando ya en la constitución de una organización de productores que sume un mínimo que exige la ley de 200.000 litros de leche. Una organización de productores de la que hablamos hace unas semanas aquí con el gerente de la Unión Regional de Cooperativas, que parecía que ya estaba a punto de caramelo, pero que no termina de fraguarse. ¿Qué es lo que está pasando?
Bueno, aparte de tener unas cuestiones legales, que es verdad que tenemos, se han presentado un estatuto y hay unas cuestiones ahí que reformular y demás, pues también existe cierto miedo por parte de las cooperativas. Es decir, digamos cierto miedo, bueno, razonable. ¿Por qué? ¿Por qué ha pasado? Porque, bueno, las cooperativas, como he dicho al principio, fueron las primeras que empezaron a recibir el sistema de te dejo leche y empieza a colocarla por fuera. Eso hace que, bueno, que tengan cierto miedo a la Unión cierto desánimo a la Unión. La cooperativa no va a solucionar, no puede solucionar en sí. El cooperativismo pues supone un 30 o un 40% de la leche, ¿no? Pero sí es importante, mucha gente no se da cuenta de la cooperativa, cuando se dará cuenta cuando no esté. Porque la cooperativa es el referente, es decir, mucha gente dice, vendo bien o mal la leche porque esa, porque la cobro mejor o peor que la cooperativa. Si un día la cooperativa no está, no van a tener esa referencia.
Es decir, que el ganadero de Castilla y León tiende a ser individualista.
Bueno, el ganadero tiende de Castilla y León, en vez de, yo creo, de toda España, tiende a ser individualista. Tiende a irse a donde mejor le esté saliendo la operación. Esta situación ha cambiado muchísimo todo el tema. Nos podemos encontrar, desde que han desaparecido las cuotas, podemos encontrar con que hay un volumen de ganaderos que a lo mejor no se le recoge la leche, no se le recogen 500, 700, 800 litros, que son vecinos de otro que se le está duplicando. Y la misma empresa a uno le permite duplicar y a otro le deja la leche y no se la recoge. No porque sea malo, sino simplemente, bueno, pues unas medidas que la empresa determina. Es decir, estamos en un juego total en el que la empresa puede determinar unas políticas que se hacen, y que el ganadero, digamos, entra en juego de ese tema porque, bueno, le interesa crecer o no, y entonces, bueno, pues él participa dentro de esas políticas de que, bueno, a un compañero no le recoge 500 litros o 600 o 1000 o 2000 y a él le deja producir entonces 2000. Entonces, claro, evidentemente estamos en un libre mercado muy brutal. Hemos pasado de un sistema de intervención con las cuotas, con todo el sistema, con todo regulado, a un sistema totalmente libre, pero libre muy asalvajado. Y las cooperativas, claro, significan en cierta manera un corsé. Si tú tienes un contrato con una empresa, pues tienes que entregar a esa empresa lo que has, el contrato que tienes como cooperativa, ¿no? Entonces, como tu socio no puede incrementar, pero además que a lo mejor fuera puede incrementar. O a lo mejor fuera puede. Entonces, evidentemente, va a tomar esa decisión de salirse de la cooperativa si le dan la oportunidad. Ahora no se pueden salir, pero si cambia el mercado, pueden salirse.
Esa organización de productores, ¿tiene que estar constituida solo por cooperativas o también se podrían integrar otras entidades, otras empresas?
No, nosotros, vamos a ver, nosotros en su momento ya se hizo una experiencia con Actoscope, cuando empezó todo el tema de las OPEs y demás, y bueno, pues la verdad es que una cooperativa de segundo grado pues requiere requiere una serie de cuestiones legales y cuestiones de funcionamiento que una cooperativa de segundo grado, digamos, que pierde inoperancia. ¿Qué es lo que haríamos en este caso? No, es una asociación y en donde puede integrarse pues cual otra entidad, incluso ganaderos individuales, tal y como está redactado los estatutos, es decir, para intentar unir e intentar compartir información. No queremos ser ni un enemigo de la industria, porque evidentemente nosotros tenemos que ir a mano con la industria. El día que la industria de Castilla y León, la industria de España, no tenga ganaderos, pues tendrá que traer la leche de fuera. Si trae la leche de fuera, la distribución, ¿para qué va a tener una empresa que traiga la leche de afuera? Es más barato traer el queso, traer un camión de queso, que traer una cisterna de leche. Un camión de queso traes 10 cisternas de leche. Entonces no merece la pena tener una industria aquí transformando cuando la podemos ya traer transformada afuera. Entonces eso se tiene que dar cuenta la industria, y la industria lo sabe. Lo que pasa es que, como evidentemente en esta situación, tiene pues el sartén por el mango y nos aprieta lo justo para no arruinarnos, pero nos aprieta continuamente.
De manera breve, Fernando, ¿cómo se ve el futuro del sector del vacuno de leche? ¿Hay luz al final del túnel?
No te sabría decir. Es una de las cosas que no sabría decir por una de las razones básicas. Nos encontramos a nivel mundial con unas ganas de producir tremendo, con un producto súper devaluado, yo veo en España, con un producto que bueno, ya te vale más una lata de Coca-Cola en un supermercado que un litro de leche. Con un producto que hay una serie de personas del sector médico que dicen que no hay que consumir en exceso. En definitiva, estamos preparados para producir, algo que mucha gente no quiere. Un ejemplo lo pongo que es gráfico, que es el siguiente. Para producir un litro de leche hace falta 2 de agua. Si envasáramos ese agua en una botella elegante, un ganadero ganaría más, porque vale más una botella de agua en una botella de cristal, que un litro de agua, perdón, en una botella de cristal, que un litro de leche. Hemos llegado a un extremo tan, que es difícil. Hoy por hoy, si tú te corres, recorres la zona de la Ribera del Duero y demás, veo el Bierzo, que es mi zona, te encontrarías que hay bodegas espectaculares. Pero esas bodegas espectaculares se han basado en que no venden un vino en tetabric, venden un vino en una botella con un precio razonable y una serie de cosas. Nosotros tenemos que partir que la leche tiene que tener un precio razonable de cara al consumidor, porque supone detrás de esa leche hay mucho esfuerzo. Hay una persona que ordeña 365 días al año, que tiene expuesto un capital, que trabaja continuamente y que necesita una recompensa por eso, porque está ofreciendo un buen producto. No es una cosa, un residuo, no, es un buen producto. Entonces, ¿qué nos encontramos? Que estamos preparados para producir y que no nos estamos preparados para vender todo lo que producimos. ¿Y cuándo se va a ajustar la oferta y la demanda? Pues yo lo encuentro difícil. A nivel europeo, ya ves el ejemplo, hay países que quieren seguir aumentando y hay países que, bueno, Francia y Alemania se plantean determinadas restricciones, pero otros no quieren. En definitiva, si producimos más de lo que la gente se consume, los precios no se van a recuperar ni ahora ni mañana.
Mira, el dato en la Unión Europea lo ha dado el comisario Phil Hogan. En los 3 primeros meses del año, la producción de leche de vaca ha subido un 5%.
Claro.
Ojalá esa luz al final del túnel se vea y los ganaderos comiencen pronto, al menos, a poder cobrar la leche a lo que a ellos les cuesta producirla. Fernando Alaiz, presidente de la Cooperativa de Leche Valdevega y también uno de los que está empeñado en que salga adelante la organización de productores en la que trabajan las cooperativas de Castilla y León, como presidente. Gracias por haber estado esta tarde en Es el Campo de Castilla y León y suerte.
Gracias. Saludo.
De la situación del sector lácteo en vacuno, saltamos a la del ovino. Castilla y León es la comunidad mayor productora de España. Aquí hay unos 2.500 ganaderos de ovino que el año pasado percibían unos 90 céntimos por cada litro, aunque los litros y el precio, en el caso del ovino, se basan en el extracto quesero, que es la proporción de proteína más la grasa. Pero han visto cómo este año ese precio ha bajado entre 20 y 23 céntimos. A finales de abril les pagaban a unos 70 céntimos ese litro, ese kilo de extracto quesero. José Antonio Asensio es el gerente del Consorcio de Promoción del Ovino. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por acompañarnos esta tarde.
Gracias a vosotros.
Cuéntenos, ¿hasta dónde puede aguantar el sector y qué es lo que esperan a futuro? ¿Cuáles son las perspectivas para la ovina de leche?
Bueno, realmente la cuestión principal es que el horizonte temporal en el que deberíamos contratar no existe más allá de lo que es mensual. Entonces, bueno, sí es cierto que el ganadero puede adecuarse a unos precios menores, pero esto tiene que tener un tiempo, tiene que tener una caducidad. Tenemos que saber dónde vamos y a dónde nos va a llegar estos precios y estas tendencias. No puede ser que un año, en el año 2015, estemos hablando de contratos prácticamente anuales, con compromiso de 12 meses a precios orientativos ponderados a final del año en torno a los 95 céntimos, y pasemos en poco más de 3 meses o de 2 meses a precios de 74 o 73 céntimos. Y sobre todo no puede ser que no tengamos una orientación de hasta dónde vamos a llegar. Entonces es obligado saber en qué contexto nos vamos a mover, en qué contexto vamos a negociar en cuanto a volumen y en cuanto a precios, porque de esa manera nosotros tendríamos que actuar y autorregularnos en cuanto a la producción. Es decir, si nosotros produciendo 300 millones de litros de leche sobran 20, lo que tendríamos que hacer sería producir 260 millones de litros de leche. Y esto lo tenemos que saber en concordancia con los clientes y en concordancia y generando un escenario donde realmente hablemos de condiciones de mercado y condiciones de volumen, condiciones de precio, condiciones de calidad. Mientras no exista un contexto y un escenario donde se hable en este contexto, pues esto seguirá y perdurará puntualmente a lo largo de los siglos y a lo largo de los años, porque en función de cómo sea la situación en cada caso, pues tendremos precios altos o precios baratos y no seremos capaces de llegar a alcanzar cuotas de consumo como en queso de oveja, como se hacen en Europa, ni seremos capaces de alcanzar cuotas de comercio exterior, que es una de las salidas que nosotros vemos en un producto tan específico como es el queso de oveja. a nivel de producción competitivamente con respecto a otras zonas o a otras leches, en Castilla y León es muy competitivo, los ganaderos son extremadamente competitivos y es una ventaja competitiva inherente a nuestra cultura el queso de oveja. Mientras no seamos capaces, entre los productores, las cooperativas y nuestros clientes, las industrias con las que compartimos territorio, generar un clima de confianza para valorar los pros y los contras del volumen y la vinculación con su precio y su calidad en un horizonte de tiempo, esto va a tener consecuencias muy en negativo para lo que sería pues una forma de vida que está implantada principalmente en el medio rural.
¿Y quién debería dar el primer paso, quién debería poner la primera carta sobre la mesa para que haya esa reunión de la que nos está comentando, para que se pongan de acuerdo todas las partes y no tengamos estas subidas y bajadas de precio tan pronunciadas?
Pues en un principio nosotros lo que estamos, no sé los demás lo que están haciendo, nosotros lo que estamos intentando hacer a través del Consorcio de Promoción del Ovino es agrupar en esta política comercial que he definido en breves palabras, pues al mayor número de ganaderos posibles e intentar desde este foro pues poner precio a la leche de oveja en un contexto de tiempo, asumiendo los riesgos que actualmente tiene el mercado y haciéndolos partícipes de las necesidades que tiene nuestro cliente, y en base a eso pues intentar ponerle precio. Nosotros lo estamos intentando con nuestros clientes, nosotros publicamos a través de la página web lechedeoveja.com la orientación de precios que van o que estamos viendo en los próximos 3 meses, y estamos ahora mismo intentando negociar la orientación de precios del tercer trimestre. Es cierto que el comportamiento que estamos viendo en la industria es que no hay una orientación clara de sus pretensiones en cuanto a precio, porque no saben lo que va a pasar con la vaca. Uh-huh. Y nos están diciendo que bueno, que vamos a ir, seguimos hablando, pero no tenemos un contexto claro de precios, y yo creo que es urgente. Por un lado, del sector productor, creo que hay una postura, que es nosotros nos pronunciamos en cuanto a que estamos dispuestos a hablar con cualquier industria de precio, de condiciones y de escenario en tiempo, y lo que sí necesitamos es crear ese clima de confianza para valorar si estamos produciendo mucho, si estamos produciendo poco, si tenemos que alcanzar otros mercados, incluso qué precio tenemos que tener para este mes de septiembre, para este mes de octubre, para este mes de agosto, o este mes incluso de julio. Pero sí necesitamos que el interlocutor también se siente y que generemos este clima de confianza para poner un poquito, pues digamos que una senda de conocimiento de lo que está pasando en el sector, para que cada uno en su parte, sea el que haga quesos o sea el que produce leche, pues vamos en qué contexto debemos producir leche. Y si no tenemos que producir leche, pues desde ya nosotros no produciremos leche o produciremos menos leche. Pero eso es verdad que afectará a una forma de vida que hay en el medio rural. Nosotros estamos hablando de unos 800 socios. Entonces, o estos socios prosperan en condiciones de calidad de vida y condiciones de rentabilidad, o dejarán de hacer este negocio y buscarán una alternativa que hoy por hoy, desgraciadamente, en el medio rural cada vez hay menos.
El Consorcio de Promoción del Ovino es la cooperativa más grande de España y una de las más grandes de Europa. Esos 800 socios, ¿cuánta leche producen? Y la tendencia es a subir o a bajar en cuanto al número de explotaciones que forman parte del consorcio.
Nosotros estamos comercializando unos 76 millones de litros de leche de oveja al año. Esto supone un 28% de la producción de Castilla y León y un 17% de la producción de España. La tendencia a futuro es a tener menos explotaciones que produzcan más. Es decir, las medias de producción en el año, hace 5 años, eran de 125.000 litros por explotación y año, y ahora estamos ya en 175.000. Y cada vez va a haber menos explotaciones que produzcan más leche o la misma leche. Entonces, esa es la tendencia que vamos a sufrir en los próximos años. Cada vez tenemos más ganaderías más grandes, en cuanto a que además el contexto de su desarrollo o de las necesidades de inversión cada vez son más necesarias.
En el caso de la leche de vacuno, ahora mismo los ganaderos en su mayor parte están percibiendo menos dinero de lo que les cuesta producir cada litro de leche. ¿Con este descenso de los precios en ovino de leche, esos costes de producción se cubren o ya no?
totalmente, o sea, ahora en los precios, en esta toque cero, nosotros, si me permites, en a 0,73 euros litro de leche, uh-huh, estamos en el umbral de empezar a fracasar. No solamente puntualmente en lo que es la leche del mes, sino que todas aquellas inversiones que se tienen en cuenta en cuanto a amortizaciones, personal, energía y demás, no se empiezan a cubrir. Uh-huh. Y sobre todo, teniendo en cuenta, no estamos hablando de explotaciones pequeñas, estoy hablando de explotaciones grandes. O sea, estamos hablando de explotaciones donde su masa crítica de producción intenta cubrir sus costes fijos. Ya no se cubren a estos precios.
Sí. Ojalá se llegue a esa mesa de negociación de la que nos hablaba antes, pero si no, ¿qué futuro a corto plazo y a medio le espera al sector?
Produciremos menos leche. Produciremos menos leche, y cuando produzcamos menos leche y la industria detecte que necesita leche, pues tocará los precios y andaremos en futuros pues con tendencias, lo que ha venido pasando con la vaca, tradicionalmente con la vaca, desgraciadamente con la vaca o con la cabra. Es decir, tendremos años de precios muy altos y otros años de precios muy bajos. Y en este contexto nadie en su sano juicio invertirá en una explotación ganadera que tenga estos altos y estos bajos tan pronunciados como lo que va a pasar. En vez de buscar tendencias positivas o tendencias lo más positivas conforme al IPC, que es lo que deberíamos hacer, buscando una alternativa en la negociación diferente, ¿no? Diferente a la vaca, lo digo con todas las palabras, porque compartimos territorio con respecto a las industrias que hacen queso de oveja, que este queso de oveja es sustancial de lo que es España, de lo que es marca España, pues tendríamos una alternativa. Si no hacemos esto, lo que haremos será pues ir en base a dientes de sierra, es decir, unos años habrá precios altos y al año siguiente se hará precios bajos. Y esto lo que procurará será que no existan inversiones, no existan incorporación de jóvenes, no existan relevo generacional y perderemos un sector que para nosotros es estratégico y que, por supuesto, entendemos, según lo ha dicho la propia consejera, que para la propia consejera es estratégico y está dentro de su plan de desarrollo rural.
¿Cuál es la media de edad de los socios del Consorcio de Promoción del Ovino?
Unos 40 y, entre 43, doy un margen entre 43 y 46 años.
Es decir, que no es un sector que esté envejecido tanto como el sector agrario en general.
Totalmente. El sector del ovino, el sector ganadero de ovino, se arraiga en las poblaciones donde están implantadas sus explotaciones y genera empleo en la propia explotación que está en el 100% de sus casos en medio rural. Viven todos los días, trabajan todos los días y gestionan sus ingresos y sus gastos todos los días.
Antonio Asensio, en varias ocasiones, nos ha dicho José Antonio Asensio en varias ocasiones, lo fundamental de mantener la población en el medio rural, en este caso ligada a las explotaciones de ovino. En nuestro programa queremos que la riqueza del medio rural se mantenga, no solo con explotaciones, con gente y con futuro para el medio rural, sino también manteniendo nuestro lenguaje. Intentamos que no se olviden las palabras del campo y para ello acudimos siempre a Miguel Delibes para descifrar cada semana un término que utilizaba este escritor vallisoletano. Y el que traemos hoy para preguntarle al gerente del Consorcio de Promoción del Ovino es escíbalo. ¿Sabe qué significa?
No, estoy expectante.
Pues vamos a ver qué nos dice Jorge Urdiales, que ha escrito el Diccionario del Castellano Rural en la narrativa de Miguel Delibes, qué significa escíbalos.
Muy buenas tardes. Los escíbalos son las cagarrutas de las ovejas. De las ovejas o de las cabras, porque el texto que traigo hoy de Miguel Delibes, el texto sacado de un libro que se llama Las ratas, habla de estíbalos caprinos. Todos hemos visto estíbalos, es decir, cagarrutas de ovejas o de cabras, pues en cualquier sitio de Castilla y León. Aunque seamos de ciudad, enseguida saliendo al campo uno ve las ovejas y sabe que detrás van dejando un reguero de cagarrutas. Recuerdo que mi hijo pequeño, cuando las vio por primera vez, me dijo si eran conguitos, porque es verdad que tienen el tamaño de los conguitos, las cagarrutas o los estíbalos. Creo yo que se emplea mucho más la palabra cagarruta que estíbalo. Pero el texto de Miguel Delibes, y con esto acabo mi exposición de hoy, es muy curioso. Dice así: el barrizal era allí más espeso, pero el niño lo atravesó sin vacilar, sumergiendo sus pies desnudos en el cieno entreverado de estiércol y estíbalos caprinos, en la pestilente agua estancada de los relejes.
Pues muy relacionado además con nuestro invitado de hoy. Ya sabe, un término más, una definición más muy relacionada con el ovino y el caprino de Castilla y León, en este caso la que utilizaba Miguel Delibes.
Muy bien, muchas gracias.
Muchas gracias y buenas tardes, José Antonio, y buenas que el tardes. Futuro vaya mejor para el ovino de leche.
Eso esperamos, por el bien de todos los ganaderos de ovino de Castilla y León y de España.
Cuando quieras desconectar, un Torontos. Cuando quieras compartir, dos Torontos. Para disfrutar de la vida, no lo dudes. Torontos. Hay un Torontos pensado para ti. En Bodega Cooperativa Cigales, imaginamos los vinos y los elaboramos para ti.
Es el campo de Castilla y León, con Elena Rodríguez. Bankia te ofrece las noticias destacadas de la semana.
Noticias que nos llevan hoy a hablar de la situación en la que está el campo. Las comunidades de regantes de la Cuenca del Duero y la Consejería de Agricultura van a crear un grupo de trabajo en el que analizar la situación en la que están los cultivos, sobre todo afectada la provincia de León. Las intensas lluvias de las últimas semanas siguen manteniendo allí centenares de hectáreas anegadas. Los más perjudicados son los cultivos de regadío, principalmente maíz y remolacha, que ya deberían estar nacidos desde hace semanas y que aún no se ha podido ni preparar la tierra para esas siembras. Con esta situación, la renta de los agricultores se resentirá y las comunidades de regantes van a pedir que se estudien medidas especiales. Escuchamos al presidente de la federación que aúna a todas las comunidades de regantes del Duero, Ferduero, Ángel González Quintanilla.
Y bueno, pues vamos a crear un grupo de trabajo conjuntamente con la Consejería de Agricultura para ir valorando y ir viendo todas estas cosas y las peticiones y lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Entre las medidas más urgentes pues está el que los créditos que tienen se puedan aplazar, se puedan hacer cosas con la seguridad social agraria, se pueda también hacer cosas en el tema de la PAC.
A ese encuentro entre las comunidades de regantes de Castilla y León, de la Cuenca del Duero, ha asistido el director general de Producción Agropecuaria de la Junta, Jorge Llorente, que se ha comprometido a intermediar con las administraciones.
Elaboraremos los informes que sean necesarios, expondremos los datos, como bien se ha comentado, por ejemplo, para reducción de módulos, que se hace anualmente, donde se vea esa posible pérdida de renta en las explotaciones de estas comarcas, y que buscaremos todas las alternativas. No es fácil, vuelvo a insistir, la normativa en muchos casos es muy estricta.
Decíamos que la remolacha es uno de los cultivos más afectados. La industria azucarera ha elaborado una serie de recomendaciones para las siembras de mayo y junio y anuncia que se compromete a tener abierta la fábrica de La Bañeza en León durante todo el mes de marzo, dada la situación del cultivo debido a las lluvias. De acuerdo a estas recomendaciones, la estimación de beneficios para la remolacha sembrada en estas fechas está en 1.250 euros por hectárea. Para rendimientos de 100 toneladas por hectárea, asegura Azucarera en un comunicado, inferiores a los de la campaña pasada, a un precio medio de 32 euros por tonelada, el margen se situaría en torno a 400 euros, a los que después habría que sumar 870 en concepto de ayudas. Según Azucarera, cultivos alternativos como el maíz o el girasol presentan rentabilidades inferiores a la remolacha. Y más asuntos. La Junta de Castilla y León acude mañana a París con la intención de aprovechar la oportunidad de poder convencer a los responsables de Lactalis de la necesidad de mantener abierta la factoría de Valladolid, para lo que ofrecerán ayudas a las inversiones para mejorar la competitividad de la UQI. La consejera de Agricultura reconoce que la reunión ha sido posible por la intervención directa de la Embajada Española y de los ministros de Economía y Agricultura de Francia. Milagros Marcos deja claro que Castilla y León quiere presionar a la compañía francesa para que no cierre la planta vallisoletana.
Confianza y presión es lo que vamos a ejercer mañana en París ante los máximos responsables de Lactalis, teniendo en cuenta que todos los informes técnicos demuestran la viabilidad de la planta, que llevamos una oferta para que aún la planta sea más competitiva gracias al esfuerzo de los propios trabajadores y al compromiso de la Junta de Castilla y León de poder innovar y apoyar hasta con un 40% esos proyectos nuevos de innovación que hagan que la planta sea aún más competitiva de lo que lo es en este momento, aprovechando todo su potencial.
El secretario de Comisiones Obreras en Castilla y León tiene claro que la reunión de mañana tiene que servir para clarificar el futuro escenario de negociación. Ángel Hernández.
Lo que pueda hablar Herrera con el presidente de la compañía, yo creo que ese va a ser un momento donde veremos si el conflicto va por un lado o va por otro, y bueno, en todo caso, esperanzados en el trabajo que estamos haciendo, ¿no? Y bueno, estas cosas ya hemos dicho que son cosas que tienen, hay que tener mucha paciencia, mucha unidad de la gente, y estas cosas no se resuelven de una patada, ni para bien ni para mal.
Y por cierto que hoy las Cortes han mostrado su apoyo a la lucha de los trabajadores del AUCI con el respaldo unánime a través de una proposición no de ley. Y hasta ahora se están entregando los premios Surcos en San Pedro Cultural de Becerril de Campos, en la provincia de Palencia. Unos premios creados por Radio Televisión Castilla y León para reconocer la labor de profesionales, empresas e instituciones que trabajan por mejorar los ámbitos agrícola y ganadero de Castilla y León. En total ha habido más de 300 candidaturas en esta primera edición.
Armar la estantería Hulsterker de 182 piezas es la comisión que te cobra tu marido por irte de despedida de soltera. En la vida ya pagas demasiadas comisiones. Trae tus ingresos a Bankia y te quitamos las comisiones en todas tus cuentas. Y además, tus transferencias gratis en todos los canales. Bankia, sigamos trabajando. Consulte condiciones en bankia.es.
Y continuamos repasando noticias ahora con la de Medio Ambiente, que todos los miércoles patrocina Iberdrola. En 2015 se reciclaron más de 1,3 millones de toneladas de envases ligeros, es decir, los que van al contenedor amarillo, y envases de cartón y papel, los que van al contenedor azul en España. Se ha alcanzado así una tasa de reciclado que ronda el 75%. El porcentaje nos sitúa entre los primeros países de toda Europa en materia de reciclado, superando los objetivos que marca la Unión Europea en más de 19 puntos. Seguimos con las noticias más destacadas de esta semana y ahora lo hacemos con el director de Agronews Castilla y León, Nacho Falces. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Reciclas mucho en casa?
Pues te tengo que decir que sí. La verdad que sí que es una cosa que nos gusta hacer, y bueno, aparte de lo eso, pues reciclamos pilas, reciclamos papel, yo creo que reciclamos vidrio, o sea, vamos el aceite, sí que somos bastante, o sea, nos parece una política interesante y que sí que la seguimos bastante, y sobre todo intentamos inculcársela a los niños, que es lo más complicado, yo creo.
Pues eso está muy bien, hay que reciclar y cada vez más. Vamos ya con las noticias más destacadas. Hoy comenzamos hemos hablado ya mucho de vacuno de leche, y la primera noticia que nos trae Nacho desde Agronews tiene que ver con el vacuno, pero de carne, con las vacas nodrizas. Cuéntanos.
Sí, además tiene mucho que ver con la crisis que estamos hablando y que habéis comentado anteriormente. Pues es un informe de la Comisión Europea sobre la situación en unas perspectivas a 10 años. Siempre complicado esto de las perspectivas. Pero bueno, son proyecciones
diez
que...
10 años es mucho, además.
10 años son mucho. Pero bueno, ellos hablan del vacuno de carne y lo ven una situación complicada por varios motivos. Un motivo muy importante, que está unido a la crisis del lácteo, es que una parte de la cabaña láctea pues va a ir poco a poco reduciéndose, entonces se va a ir sacrificando y va a pasar a carne. Hay un dato que es muy muy interesante, solo en lo que va de año ha aumentado en Europa el número de sacrificios de vacas lecheras un 5% en comparación al anterior, con lo cual vemos cómo se está produciendo ese trasvase. Uh-huh. Y luego el tema de muy importante, que es la reducción del consumo de carne de vaca. En general se está produciendo un descenso por las modas, por esa tendencia que a cada vez consumir menos este tipo de productos. Se está consumiendo menos carne, y especialmente menos carne de lechazo, de ahí la campaña que ha empezado el ente profesional del ovino español para intentar recuperar ese consumo, pero también del vacuno de carne. Estamos hablando de que más o menos en la Europa occidental, que serían todos los Francia, Inglaterra, Alemania, el consumo aproximado es de 12 es de 12 kilos por persona y año, mientras que en otras zonas de Europa es Dinamarca, toda la zona del este, el consumo es muchísimo más bajo. Estamos hablando de un consumo de apenas un 3 kilos por persona y año, con lo cual, bueno, pues uno de los problemas a los que se enfrenta el vacuno de carne es recuperar o intentar recuperar ese consumo de carne, a lo que se une pues la competencia feroz del mercado mundial con países como todos los del Cono Sur, especialmente Brasil, Argentina, Uruguay, que está siendo una competencia muy fuerte, con lo cual las perspectivas de este sector, bueno, son complicadas. Ya estamos viviendo un momento de precios no especialmente buenos, sobre todo a nivel mundial los precios han caído bastante. Y bueno, pues un poco la preocupación dentro del sector del vacuno de carne, que bueno, ve como la situación de... al final todo esto está interrelacionado, y lo habéis comentado antes, el tema del ovino y el tema de la leche de vaca está más unido de lo que aparentemente parece, pues todo el resto de sectores también están muy unidos, y es importante que no se nos rompa el equilibrio que hay en estos momentos.
Continuamos hablando de dos ampliaciones de plazos de la PAC y también para la presentación de las ayudas a la agricultura ecológica.
La verdad que, y que creo que lo he dicho además públicamente en algún, creo que en estos micrófonos, el retrasar el plazo de la PAC es un lío, y lo sabemos todos, y más en Castilla y León, donde normalmente, según contaba el director el otro día, ellos con la ampliación hasta el 15 de mayo ya casi se llegaban a hacer todas las solicitudes. Con el 30 les sobra, entonces llegar hasta el 15 de junio, pues lo único que hace es que vamos a retrasar los pagos, a pesar de que ya hay compromiso de la consejera, la Feria de Esma lo repitió, de pagar el 15 de octubre el adelanto de la PAC, pero es mucho más complicado porque hay que hacer unos controles administrativos, entonces todo este proceso hay que acelerarlo. Países como Francia ya han anunciado que, a pesar de todo esto, de este retraso, van a pagar también, el presidente Hollande lo ha anunciado el otro día, pero siempre es mucho más complicado. En Castilla y León el tema iba bien, el problema lo tenemos en Andalucía, donde el problema del sistema informático pues está dando muchísima guerra. Estamos hablando de una comunidad que tiene más de 250.000 PACs, con lo cual, y Castilla-La Mancha, pues que estamos hablando de unas cifras también muy importantes de PAC, y también tienen serios problemas. Y otra de las fechas que se ha prorrogado y que es interesante, aunque bueno, creo que van a ser pocos los agricultores y ganaderos que se van a poder beneficiar de estas ayudas, son las incorporaciones a la agricultura ecológica, que se publicó la convocatoria, que hasta había muchas dudas si se convocaba o no se convocaba. Finalmente se convocó el día 6 de mayo, el plazo era hasta el 16 de mayo, un plazo muy corto, entonces a petición de las organizaciones agrarias se ha ampliado hasta el 31 de mayo. Es una ayuda que, por dejarlo muy claro, solo va a afectar a agricultores ecológicos que yo doy en llamar nuevos, o sea, gente que sea que se incorpore por primera vez, no renovaciones de contratos anteriores, que es una de las polémicas que se ha suscitado. Entonces, más o menos la cantidad de gente que se va a poder acogerse a esta ayuda va a ser muy pequeña, pero bueno, que sepan que tiene hasta el 31 de mayo para poder solicitarla.
Y la próxima semana hablaremos de patata en este programa. Estará al frente Antonio Álvarez y vamos hoy a avanzar un poco cómo está yendo la campaña en el sur, de la que depende mucho después la campaña de Castilla y León.
Sí, pues la campaña en Murcia especialmente, que es donde ahora mismo están en plena actividad, pues estamos hablando de unas 4.000 hectáreas que hay en esa comunidad autónoma, con una producción aproximada de unas 150.000 toneladas, que es lo que se va a sacar de aquellas parcelas, con unos precios que están pagando ahora mismo de entre 0,40 y 0,42 céntimos el kilo, que es un precio bueno, interesante, que pronostica, bueno, que puede ser una campaña interesante si se van enlazando, como parece que va a haber un enlace sin campañas que se superpongan, no me salía las palabras, se superpongan unas de otras. Y posteriormente pasaremos a Andalucía, que aquí en Andalucía han tenido un problema con todas las heladas de febrero, que puede provocar una merma en torno al 20-25% de la producción de las 10.500 hectáreas más o menos que hay sembradas, para luego posteriormente, en torno a ya más adelante, en mes de julio, por ahí, empezar en Castilla y León. Castilla y León ahora mismo, como consecuencia de las lluvias, la siembra va retrasada, especialmente en provincias como Valladolid y Zamora. Estamos hablando de que ahora mismo sembrado el 85% en 90, cuando debería estar sembrado ya el 100%, y una provincia muy patatera como Segovia, pues resulta el porcentaje de siembra es muy muy pequeño como consecuencia de estas lluvias que nos han tenido bloqueados y que tienen bloqueado al campo pues en las últimas semanas. La ventaja que se ve a estas lluvias es que está permitiendo un escalonamiento de las siembras, Con lo cual, lo que se pide habitualmente, que es que esas hembras se produzcan paulatinamente, pues la climatología nos lo ha preparado. Y bueno, la perspectiva es que en Castilla y León más o menos se siembre unas 20.000 hectáreas, un poquitín más de las 18.500 de la semana de la campaña pasada. Y las perspectivas, aunque en patata siempre es complicado hablar de precios y tal, pues son optimistas, vamos a calificarlo de esta forma, pero sabiendo que siempre el sector es un sector complicado.
Pues ojalá se mantengan esas perspectivas, porque el año pasado ya fue bueno, el anterior fue catastrófico, así que a ver si los que se animan a sembrar patatas tienen por lo menos dos años buenos de precios. Todas estas noticias y muchas más en Agronews Castilla y León. Nacho Falces, hablamos la próxima semana.
La próxima semana, nos vemos.
Las causas pueden ser muchas, pero los síntomas son siempre los mismos. Estrés, insomnio, angustia. Deja de pasarlo mal. Calm Plus puede ayudarte. Es un complemento natural que estimula la producción de serotonina, relajando tu cuerpo. Calm Plus, de Laboratorios Mundo Natural. De venta en farmacias, herbolarios y también en parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. El mundo que estabas buscando.
Acor te ofrece las previsiones meteorológicas con José Antonio Maldonado.
Por fin parece que este mes de mayo ha llegado ya finalmente, después de San Isidro, como le habían pedido los agricultores a su patrón, que dejase de llover, y de momento no tenemos lluvias. Pero ¿cuánto nos va a durar esta buena situación? Se lo preguntamos ya al director meteorológico de eltiempo.es, José Antonio Maldonado. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Hasta cuándo tendremos este tiempo de temperaturas agradables y soleado?
Bueno, pues por lo pronto, bueno, hoy no hay ni que hablar, ya con la jornada está prácticamente pasada. Mañana jueves, tres cuartos de lo mismo, ambiente soleado, temperaturas relativamente bajas o bajas para esta época del año, 6, 7, 8 grados de mínima, sí que son temperaturas bajas. Para el comienzo de la última decena del mes de mayo, pero bueno, tampoco es la primera vez que pasa. El viernes, en cuanto a temperaturas mínimas, siguen las cosas igual, las máximas suben y se podrá llegar a valores. En León no, en León serán 22, 23 grados, pero en Zamora, Salamanca, Valladolid podrán alcanzarse pues a lo mejor 26, 27 grados. Situación bastante parecida en cuanto a temperaturas el sábado, con una novedad, que habrá nubes y que habría la posibilidad de alguna lluvia de carácter débil. Al decir de carácter débil, estamos hablando de que en ningún caso, o esporádicamente, se sobrepasaría un litro por metro cuadrado. Y esto, de ser así, sería en provincias como Soria o Ávila. Y el resto podrían caer unas gotas, pero nada más. El domingo no creo que llueva, y si llueve será también de una forma esporádica y aislada. Y bajan las temperaturas máximas y bajan también las mínimas, porque una mínima de 4 o 5 grados que puede haber en León, evidentemente para un 22 de mayo hay que considerarla baja. Y bajas van a seguir también en los primeros días de la semana que viene, hasta que el miércoles que viene, Dios mediante, volvamos a hablar, aunque las máximas volverán a subir y se alcanzarán valores de nuevo en algunas capitales de 25, 26, 27 grados, no en todas. Castilla y León es muy grande, muy variopinto, por tanto, su bueno, panorama meteorológico y sobre todo termométrico. Y en cuanto a lluvia, ya digo, no creo que haya el lunes. El martes podría haber también algunas precipitaciones, pero débiles y en nada, lo mismo que el miércoles, es decir, las lluvias que puedan producirse de aquí a una semana no creo que vayan a tener mayor incidencia en el campo. Simplemente serán testimoniales, pero no es descartable la posibilidad de lluvias y las temperaturas con esos contrastes que decíamos. Ambiente muy agradable durante el día, caluroso incluso en algunos puntos, en algunas de las provincias, y temperaturas mínimas que más bien son bajas para esta época del año.
Pues con esas buenas noticias para el campo y también para el resto de ciudadanos que vamos a poder disfrutar de buen tiempo, nos quedamos. Si quieren ver la previsión meteorológica más situada en su pueblo, más concreta en su pueblo o en la localidad en la que vayan a estar, visiten www.eltiempo.es. José Antonio, hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Acor, endulzamos el tiempo. En CaixaBank creemos que dar crédito es dar confianza. Por eso, si tu ilusión es disfrutar de un televisor Samsung, hasta el 31 de agosto te lo financiamos al 0% TAE. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank, tú eres la estrella.
Es el campo de Castilla y León, con Elena Rodríguez.
Repasamos antes de irnos los precios en las lonjas. Comenzamos en la de Salamanca. Los cereales continúan una semana más sin movimientos. El maíz, por ejemplo, sigue cotizando a 168 euros la tonelada y el trigo a 167. Sí que hay movimientos en los lechazos, que suben 10 céntimos por kilo. Por ejemplo, los que pesan hasta 11 cotizan a 3,62. En los corderos se mantienen las cotizaciones de hace una semana. El porcino blanco sube ligeramente, 2 céntimos por kilo, mientras que el ibérico se mantiene. Los únicos descensos en la lonja charra los encontramos en las vacas, que bajan 3 céntimos respecto a la semana pasada. Y en Zamora, buenas noticias para el porcino. Después de muchas semanas de bajadas, se vuelven a subir y se supera el euro, con ascensos entre 6 y 8 céntimos. Por ejemplo, el porcino selecto cotiza a 1,04 euros. En cereales, en Zamora, baja la cebada a 1 euro, hasta 155. El trigo sigue a 157 y el maíz a 160. Los lechones cotizan a 32 euros los de gran partida y los tostones a 14, igual que la semana pasada. Suben los lechazos 10 céntimos por kilo. Por ejemplo, los que pesan hasta 11 kilos cotizan a 3 euros con 10 y se mantiene el precio de los corderos. Y antes de irnos traemos dos mensajes de la Caixa, que ya saben que comparte horizontes con el sector agrario, que también supone un impulso para nuestro sector primario, para la agricultura, la ganadería y también la pesca. Hasta aquí esta edición de Es el Campo de Castilla y León. La próxima semana les esperamos para hablar de patata. Muy buenas tardes.
Agrobank de la Caixa ha patrocinado este programa. Es Radio Castilla y León. Castilla y León es noticia, con Luis Huerga.
Hola, buenas tardes. Un motorista de la Guardia Civil de Tráfico ha fallecido esta tarde atropellado por un turismo en la A62, a la altura de la localidad de Tordesillas, en Valladolid. Según el servicio de emergencias 112 de Castilla y León, fue otro agente el que solicitó asistencia médica para su compañero tras el accidente, aunque los sanitarios desplazados al lugar no pudieron hacer nada por salvar la vida del Guardia Civil. Además, la mujer de 79 años que había desaparecido ayer en Ávila ha sido hallada con vida 16 horas después de que ella misma comunicara al 112 que había sufrido una caída en una zanja en un campo. A pesar de pasar la noche a la intemperie, el amplio despliegue de búsqueda ha logrado localizar en buen estado de salud a la mujer desaparecida. Y en la crónica política, la consejera de Economía ha eludido contestar al que fuera secretario general de esta cartera, Rafael Delgado, quien en una carta amenazaba con acudir a los tribunales si no hay un desmentido sobre su responsabilidad en la adjudicación del mobiliario en el edificio de Arroyo de la Encomienda en Valladolid, investigado por la justicia. Pilar del Olmo ha declinado responder al que fuera número 2 de la Consejería de Economía, al que la Junta le hace responsable de la adjudicación irregular de ese contrato por un montante de 4 millones de euros.
No tengo nada absolutamente que decir. Muchas gracias.
Esa era la lacónica respuesta de la consejera. Por su parte, el socialista Luis Tudanca califica de amenazante esa carta remitida por Delgado, que achaca además a la descomposición del Partido Popular en la comunidad.
Un exalto cargo de la Junta que responde a la personación parcial de la Junta en el caso judicial del edificio de Arroyo con una carta amenazante, con una carta en la que amenaza con tirar de la manta y en la que amenaza con una querella si la señora Valdeón, si el Partido Popular, si el Gobierno regional no rectifica. Insisto, creo que esto es fruto del desconcierto y de la descomposición que le está generando al Partido Popular la corrupción.
Y el nuevo rector de la Universidad de Burgos ha anticipado una etapa de diálogo, pluralidad y profesionalidad. Así ha definido el catedrático de bioquímica Manuel Pérez Mateos a su nuevo equipo después de la victoria por el 70% de los votos en las elecciones de este martes frente a la candidatura de Alfredo Jiménez. Pérez Mateos ha prometido diálogo y consenso a la vez que ha alabado el trabajo realizado por el anterior rector Alfonso Murillo. El nuevo dirigente pretende ser un rector tolerante, con el diálogo como principal argumento. Entre sus objetivos, potenciar un ambicioso programa de becas, desarrollar la oferta de empleo público y la carrera profesional de los trabajadores, impulsar la investigación y la divulgación, así como la internacionalización de la Universidad de Burgos.
Queremos convertir a la universidad en una referencia internacional, aumentar, promocionar y consolidar los programas de movilidad, ser un centro de atracción internacional, siempre desde una perspectiva transversal, conseguir que la universidad sea un elemento de dinamización cultural, social y económico de nuestra región y especialmente de nuestra provincia.
Y un último apunte en cultura, el escritor leonés Antonio Colinas ha sido galardonado hoy con el 25º Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, convocado conjuntamente por la Universidad de Salamanca y Patrimonio Nacional, que reconoce el conjunto de la obra de un autor vivo que por su valor literario constituye una aportación relevante al patrimonio cultural común de Latinoamérica y de España. Vaya desde aquí nuestra enhorabuena. Son las 8.